aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Conoce la Antártida, yo no digo como la palma de su mano tanto, pero más o menos de tantos viajes a la Antártida argentina que ha hecho como guía turístico internacional, argentino él, hincha de Vélez,
entre otras cosas. Entre otras cosas.
Entre otras cosas, muchas más. Martín Soliani. La Antártida, lo que recuerdo de otro programa que habremos hecho, que hicimos hace mucho tiempo, que vos querías ir a la Antártida, ¿no?
Correcto.
Estabas, ¿no?
Es verdad.
Estabas desesperado por ir a la Antártida. Bueno, ¿cómo decirlo? A ver, ¿qué es para vos la Antártida argentina?
Qué buena pregunta. Espectacular. Bueno. Buen día a todos. Sí, un gusto estar acá con vos. La Antártida es muchas cosas. Es muy difícil de explicar. Todavía tengo algunos problemas explicando cómo es la Antártida, hasta con familiares, con amigos. Es demasiado. Es enorme, es increíble, es mágica. Es el lugar más exótico donde uno puede ir. Y es la tierra de las cosas únicas. Es una tierra donde lo único se hace constante. Es el lugar más frío del mundo, más ventoso del mundo, más remoto del mundo, más alto del mundo.
¿Cómo es eso de que es el más ventoso, el más...
Todos los récords están en la Antártida.
¿Ah, sí?
Es un continente, o sea, la Antártida va mucho más allá de lo que es un país. Es todo un continente que además tiene la particularidad... que ningún país lo posee. No hay dueños de la Antártida. Y es el único caso utópico donde los países se pusieron de acuerdo para promover la ciencia, la paz y el descubrimiento.
O sea, y cuando se dice, por ejemplo, sector antártico argentino.
Ah, sí, eso es.
¿Qué significa?
Eso es un deseo, en realidad. Ajá. Porque la realidad marca que ningún país... es propietario de la Antártida, de ninguna zona. Hay algunos países, de los primeros signatarios del Tratado Antártico, que hace unos días se celebró el Día Internacional de la Antártida, el 1 de diciembre. El 1 de diciembre del año 59 se firmó el Tratado Antártico, que ni más ni menos era un tratado en donde 12 países, incluyendo la Argentina, destinaban la Antártida para lo que era la ciencia, la paz y el desarrollo.
¿Y se cumple?
Se cumple. Es miembro, digamos, tiene un asiento en las Naciones Unidas. Hoy no son solamente 12 países, son muchos más, pero originalmente en el 59 fueron 12, incluyendo la Antártida. De estos 12 países, 7 países aún tienen reclamos territoriales, que son reclamos que están puestos en suspenso en un futuro, pero no...
¿Pero qué tipo de reclamo?
Un reclamo territorial. O sea, todos estamos... más o menos conocemos el mapa de la Argentina y siempre vemos un triangulito al fondo, al lado de la Patagonia, donde dice territorio antártico argentino.
¿Pero que también nos reclaman eso?
No, nosotros lo reclamamos, junto a otros países.
Ah, nosotros Argentina reclama.
Sí, Argentina
pero
reclama.
Pero Argentina fue pionera también, ¿no?
Argentina es pionera en la Antártida. Tuvo la primera base antártica en el año 1904.
Claro.
Por eso el Día Antártico Argentino no es el 1 de diciembre, como fue hace unos días, sino es el 22 de febrero. El 22 de febrero de 1904, la Argentina...
plantó bandera.
Plantó bandera en las Islas Orcadas del Sur. Y ahí, siendo parte de una expedición, la expedición escocesa de William Bruce, pusieron una estación meteorológica. Y desde ese momento, Argentina tiene presencia permanente, ininterrumpida, que ningún otro país del mundo lo puede decir, en el continente blanco.
Eso es estupendo, ¿no?
Es estupendo. Y por eso nosotros tenemos un reclamo territorial. O sea, si uno agarra la Antártida, que es como si fuese un gran círculo, ¿no? Si uno agarra el mundo, lo da vuelta, lo pone con el sur delante de todo, está la Antártida, El territorio más cercano que tiene es Ushuaia, que son 900 kilómetros.
Argentina.
Y es, digamos, lo que se extiende de la plataforma continental argentina,
sí,
es ese pedazo de la pizza, si se me permite la expresión. Es como partir la Antártida en un trozo, ¿no? En un triángulo. Vale decir también que ese mismo triángulo, con muy poquita diferencia en cuanto a grados,
sí,
lo reclama también Chile y también, como no, lo reclama Inglaterra, ¿no? Por su,
para variar.
Por su presencia en Malvinas, lo
para
reclama
variar.
Inglaterra. Para variar. Sí,
pero
muy,
Chile
muy polémico.
Pero Chile, ¿por qué reclama el mismo?
Porque Chile también tiene la extensión desde Punta Arenas. O sea, la Patagonia chilena. O sea, Argentina y Chile, sin ponernos muy geopolíticos, el Atlántico para Argentina, el Pacífico para Chile. Y en el medio el Cabo de Hornos, en la puntita, ¿no? Chile de alguna forma reclama de que las islas al sur del Canal de Beagle le permiten pedir un sector de la Patagonia. Y ellos, perdón, de la Antártida. Y ellos también lo llaman la Antártida chilena.
Igual que hacemos nosotros. ¿Es el mismo sector?
Muy parecido. Hay apenitas una diferencia de grados, pero casi el mismo triángulo está reclamado por Argentina, por Chile y por Inglaterra. Es bien, bien curioso lo que pasa en la Antártida. No, pero bueno, más allá de eso, ese reclamo se decidirá en el futuro.
Chile tiene sus bases, Inglaterra también.
Inglaterra, hay muchos países. Hay más de 70 bases en lo que es la Antártida, en todo el continente.
No, pero digo, en el sector, digamos que...
En el mismo sector, nuestro. En el triángulo. O sea, este triángulo es, sí, muy importante porque es donde está la península Antártica.
Sí.
Que si uno mira el mapa de la Antártida, es ese dedo que se extiende,
sí,
hacia el continente sudamericano.
Claro.
¿No? Ese es el sector más cercano al continente sudamericano, por ende es donde más cerca está para traer pertrechos, provisiones y demás. Entonces, la mayoría de las bases están ahí.
Por eso es tan importante que las Malvinas sean argentinas.
Es muy importante. Es muy
fundamental.
Importante. Es fundamental. Pero bueno, eso es un reclamo que está ahí latente, pero... histórico, por derecho histórico. Y bueno, no por nada, Ushuaia es capital de las Malvinas.
Sí.
Y Tierra del Fuego, su nombre completo, es Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur.
Sí, claro.
Incluyendo Malvinas, ¿no?
Ahora, vos dijiste, Martín Soliani, que es mágico.
Y es único.
Es único, que además hay especies únicas en el mundo. Sí. Que, bueno, qué sé yo. A ver, vamos a desentrañar de a poco eso.
Ajá. En cuanto a lo que es la vida de la Antártida, el océano Antártico, como tal, que también lo llaman océano Sur, es el océano más rico del mundo. La Antártida tiene una particularidad, y no poniéndonos muy técnicos, en el paralelo 60, más o menos, en el medio de lo que es el canal de Drake, si uno va desde Ushuaia hacia la Antártida, en el paralelo 60, más o menos, hay una convergencia, que es una corriente marina, que se llama convergencia antártica. Esta corriente permite que todo lo rico del mar, que está en las profundidades del mar, se mantenga en la Antártida. También preserva que la Antártida esté limpia de toda polución.
Desde el punto de vista ecológico, es fundamental la Antártida.
Desde el punto de vista de la diversidad, de la biodiversidad y del tema ecológico, la Antártida es no solo fundamental, es esencial para la vida en la Tierra.
Ahora, cuando vos hablas de la biodiversidad,
sí,
a ver, ¿qué, concretamente,
bueno,
algunas cosas?
Concretamente, si uno va a lo más obvio, son los animales que uno puede encontrar, ¿no? Sin duda, el más carismático es el pingüino. Tenemos muchas variedades de pingüinos en la Antártida. Pingüinos de barbijo, pingüinos emperadores, pingüinos rey.
¿Pero qué diferencias tienen en la piel?
Claro, los pingüinos...
¿O de color?
Hay 17 tipos de pingüinos en el mundo.
¿17?
Y todos están en el continente, digamos, del Ecuador para abajo, para el sur. No hay pingüinos en el hemisferio norte, que esto es algo curioso a veces que uno confunde, ¿no? Desde los...
¿En el Ártico?
En el Ártico no hay pingüinos.
¿No hay pingüinos?
No existen pingüinos, no. Eso, hay una barrera natural, ecológica, que hace que los pingüinos no vayan más allá de Galápagos, en Ecuador, y tampoco haya aquí abajo ningún mamífero,
sí,
polar terrestre,
o sea,
como es el oso polar.
Son de la Antártida.
Los pingüinos son de la Antártida y el oso polar es del Ártico.
En algunas películas norteamericanas muestran los pingüinos como si ellos tuvieran pingüinos.
A eso me refiero, en que el Hollywood y los dibujitos y todo, las caricaturas siempre han representado a los osos polares junto a los pingüinos.
Y no
porque
es
son
así.
Los dos más representativos, pero no hay manera de que estén juntos. El oso polar es del Ártico.
Has estado en el Ártico, que hablaremos en otro momento.
Sí.
O sea, en el Ártico no hay pingüinos.
En el Ártico no hay pingüinos.
Bien, entonces en la Antártida hay pingüinos de todas las variedades.
De todas las muchas variedades. Hay algunos pingüinos que son de las islas subantárticas y otros que son puramente antárticos, ¿no?
¿Y por qué
viven en el hielo, digamos, en lo que
¿en
es
el hielo?
En lo que es la superficie más fría.
Ah.
Ahí viven, ahí invernan. Ahí tienen a sus pingüinitos.
¿Pero qué tendrá? ¿Qué tiene la piel para aguantar todo semejante? Porque ¿cuánto grabó?
Tienen un pelaje imbricado. Tienen una digamos, una sustancia que secretan, que los mantiene impermeables.
¿Los producen?
Sí, los mantiene impermeables. O sea, tienen muchas características que los hacen perfectamente adaptados a lo que es las condiciones polares, ¿no?, del sur.
Mm.
Después tenemos ballenas, muchos tipos de ballenas, no solo la que más conocemos, que está en Chubut, que es la ballena franca, pero ahí abajo hay ballenas jorobadas, ballenas azules.
¿La ballena jorobada cuál es?
La ballena jorobada es la que más se ve en el mundo, es una que tiene las aletas dorsales muy largas. Es muy acrobática, salta mucho.
Pero de ballenas, por ejemplo, también ocurre de que en la Antártida solamente hay un tipo de ballena que no hay en el Ártico.
Sí, claro.
¿Ah, también?
Sí. Y que circula todo lo que es el continente. Obviamente, si uno mira el continente antártico, estamos cerquita de lo que es Argentina, pero si uno va por alrededor, está también cerca de Nueva Zelanda, está cerca de Sudáfrica, mucho más lejos que lo que es Ushuaia. Pero todos los mamíferos marinos, los cetáceos también, dan toda la vuelta.
Mm.
O sea, ellos están solamente en el Océano Sur.
¿Y qué es lo que más te llamó la atención en tu primer viaje? Pues, porque ya tenés varios viajes.
Sí, tengo más de 20, por suerte.
¿Más de 20 viajes a la Antártida?
Sí.
Bueno.
Sí,
es una cifra, ¿no?
Es una cifra. O sea, en turismo, estoy trabajando en turismo desde hace 25. Y como decías vos en un principio, siempre soñé con ir a la Antártida. Fue algo que desde muy chico...
¿Y te sigue fascinando?
Me sigue fascinando. Desde muy chico lo quería lograr, quería ir. Quería invernar en la Antártida.
Bastante intrépido, te diré.
Quería invernar en la Antártida, pero luego descubrí que tenía que ser familiar de algún miembro de la fuerza, ya sea Fuerza Aérea o Armada, para poder invernar en alguna de las bases que tiene Argentina, como la base Esperanza, por ejemplo. Así que no había manera que como población civil lo pudiese hacer. Entonces, por el lado de turismo, lo logré, por suerte.
Lo lograste, digamos, desde el punto de vista civil, a través del turismo.
A través del turismo.
Claro.
Porque la verdad que el turismo antártico es un turismo muy caro,
no
es para todos los bolsillos. O sea, si bien es un lugar increíble que todo el mundo debería conocer, a mi forma de ver, desde el punto de vista del impacto turístico, uno no puede permitir que las masas de
no
turistas vayan a la Antártida, porque se vería realmente muy afectado. Este año está complicado porque hay muchos barcos luego de la pandemia.
¿Muchos barcos? ¿Y cómo hacen?
Hay muchos barcos yendo, como nunca.
¿Ah, sí?
Hay 66 barcos yendo a la Antártida.
¡Ah, el demonio!
De todas partes del mundo. 66 barcos.
Y sí, pero pueden, digamos, entre la cantidad y...
Habilitados para ir, sí. En realidad lo que hacen, hay una organización que se llama IATO, que regula las actividades turísticas en la Antártida. Gracias a Dios, ¿no? Y hay otra en el norte que se llama AECO, que regula las actividades en el Ártico. Si esto no existiera, cualquier compañía podría ir para la Antártida y realmente complicar las condiciones que decíamos de ecológicas y de vida, de biodiversidad. Se regula la cantidad, los espacios que pueden ser visitados, donde los barcos pueden bajar con pasajeros, digamos.
Y los barcos, por ejemplo, ¿dónde, por ejemplo, van a la Antártida y dónde bajan?
En realidad, en la Antártida no hay hoteles, que esa es otra de las cosas que uno por ahí no considera. No existe una
Pero
hotelería
digo,
en la Antártida.
¿Podría existir hoteles?
Por suerte no. Que esta es una de las cosas que el Tratado Antártico, el Tratado Antártico regula. No hay manera de que ninguna compañía que uno se pueda imaginar pueda construir un hotel en la Antártida. Hasta este momento.
Pero
vos
decís por suerte no por la cuestión
ecológica. Impacto ecológico, impacto turístico. Sería una huella que sería muy complicada. Entonces, todos los pasajeros que visitan la Antártida con fines turísticos tienen que
quedarse en el barco.
Quedarse en el barco. Hay algunas compañías que tienen permisos para acampar en la Antártida.
¿Acampar podés?
Entonces se pueden acampar algunos días con carpas especiales. No es el tipo de turismo que hago yo, pero sí hay actividades.
Perdón, pero las carpas especiales, ¿de qué son?
Bueno, son
porque
carpas,
son
carpas para frío extremo, para viento extremo. Como te decía al principio, es el lugar donde los vientos más huracanados se han registrado. Es el lugar donde el frío más extremo se registró. Que esto es cerca del Polo Sur, el Polo Sur magnético.
¿Por ejemplo?
En una base rusa que se llama Vostok.
¿Qué?
Hace muchos años se registraron 89 grados bajo cero.
¡Ay! ¡89 bajo cero!
Eso fue el máximo frío registrado en el mundo.
Y en la Argentina, digamos, en el sector argentino.
Sí.
¿Qué temperaturas?
En nuestro sector, digamos, en lo que Argentina reclama, vamos para ahí.
Que sí, es lo que reclama Argentina.
Sí, hay algunas bases como la base Belgrano, que está en el hielo más profundo, no está solamente en la península, y ahí hay condiciones extremas, menos 25, menos 30, menos 35 grados.
O sea, ¿te has mancado todo eso?
No, por suerte nosotros lo que visitamos es la punta de la península, donde las condiciones son un poquitito más.
O sea, 20 grados bajo cero.
Y 10, 15.
Ah, 10, miren vos.
Es fresco, pero es muy frío. Pero bien preparado, uno lo disfruta.
Estamos con Martín Soliani, guía turístico internacional, hablando de Antártida.
Ahí van los cosecheros, rumbo Chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el Chaco, largo de mi corazón. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarán. Prenderá mi sangre con un ronco zapucay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda, mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda, mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo.
Ramón Ayala cantaba, el autor de este tema que ya es un clásico impresionante que la han grabado infinidad de intérpretes. Realmente es la historia de lo que significa el cosechero, ¿no? En la zona del nordeste argentino. Un lugar que también nuestro invitado de hoy, Martín Soliani, anda por ahí porque lleva turistas a la zona de las Cataratas del Iguazú. Es que es otro de los lugares emblemáticos para el turismo internacional, nacional e internacional, ¿no? Bueno, estamos en Cosas Nuestras y Leonardo Sangari en la operación de audio. Hola, Leonardo. Martín Barón Santella en la coordinación. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice usted? Estamos en Instagram como Cosas Nuestras 22. Estamos en Facebook como Cosas Nuestras. Todos los días anunciamos lo que va a ir al día siguiente. En la sección podcast nos vas a encontrar de la página web de Radio Nacional y en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Cuando apareció la televisión, se habló de la muerte de la radio.
La muerte de la radio.
No ocurrió. Al contrario, se fortaleció. Hubo centenares de nuevas y originales propuestas. Ahora están las redes.
La radio
se replica en ellas.
La radio
es la voz, es la transmisión intangible de las emociones, de los sentimientos, de los afectos. Va directo al corazón. Si escuchas radio, nos escuchamos. Martín Soliani, un experto, diría yo, ¿no?, en la Antártida, y está contando como guía turístico internacional realmente cosas que muy interesantes. Por ejemplo, para cerrar este programa de hoy, vamos a seguir en nuestros programas con el tema Antártida, porque
desde
el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la gente, que lo que hace, qué es, cómo viven, qué se va, todo eso. Pero lo que vos hablabas hace un ratito sobre la condición rara que se da entre los varios países que conforman los sectores antárticos.
No, es único. A mi forma de ver, es absolutamente único.
En el mundo.
En el mundo. No hay otra región, en este caso un continente entero,
sí,
que es más grande que Estados Unidos. O sea, si uno lo pone uno arriba del otro. Un continente entero destinado a la paz, al desarrollo científico y a la no agresión entre países. O sea, ni más ni menos.
O sea, ¿conviven bien los que están
conviven
ahí?
Conviven todos los países, todas las bases científicas.
Sí.
Comparten, tienen que compartir investigaciones, todos los resultados de las investigaciones.
¿Y bien lo hacen?
Sí. Acordate que el 92% del agua potable del mundo está en la Antártida. Y en un futuro no demasiado lejano, el agua potable va a ser todo un tema. Entonces, que esto se mantenga y que no se derrita y que la temperatura del planeta no siga subiendo es fundamental. Entonces, todo estudio que se haga en la Antártida es esencial para la vida humana.
Y la temperatura está subiendo.
La temperatura está subiendo, hay registros y los científicos están dándose cuenta que hay zonas de la Antártida donde se están separando grandes masas de hielo y están saliendo a flotar. Este hielo...
¿Y qué ese hielo?
El hielo queda flotando, finalmente se derrite.
Y cuando se derrite, ¿qué? ¿Suben las aguas de los océanos?
Sí, lo que pasa es que hay aguas que son... Es agua congelada. Si el mar está congelado, eso es parte del mar. Entonces no va a afectar la altura del mar.
Ah.
Ahora, si el hielo que se derrite es hielo que va a, digamos, agregar a la altura del mar en un futuro, eso sí puede afectar a las zonas costeras de...
Bueno, pero el asunto es que todos los países, ¿cuántos países son?
Exactamente el número de países representados en el tratado, no lo recuerdo, pero son más de 60 seguro.
Más de 60 más que de están 60 en la Antártida.
Que están representados con bases en la Antártida
que tienen
participación en lo que es el Tratado Antártico. Argentina es el país que tiene más bases, tiene 13.
Seguido
por 13.
13 bases argentinas y de ahí hay muchos científicos.
Un montón de científicos, un montón de proyectos.
¿Científicos de todo distintas disciplinas?
De distintas disciplinas, científicos que bueno, ven todo lo que es el fondo marino, todo lo que son las algas. Más allá de los pingüinos y demás, hay estudios de muchos tipos que se hacen en todas las bases argentinas. Y todas las bases también internacionales, ¿no?
Bueno, fundamental también para la Argentina, ¿no, Martín Soliani?
Ni hablar. ¿Eh? Es un deber para el futuro preservarlo.
Reservorio, ¿no?
Un reservorio de todo, de vida total para el futuro y para el presente, ni hablar.
Sí, para Argentina y para el resto del mundo.
Para Argentina y para el resto del mundo.
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.